Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos terminando la temporada, sonido veraniego en este caluroso lunes 5 de julio, previa de una semifinal histórica entre España e Italia en Wembley. 12 y 42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. En Londres todo el equipo de enviados especiales, a los que ya voy a despedir, pero antes, Elena, ¿se sabe cuántos españoles va a haber en el campo? ¿Más o menos una aproximación o ni eso?
No, no se sabe. Se sabe que Wembley puede acoger 60.000 espectadores, que es el 75% del aforo en la semifinal, y lo que sabemos es que no pueden viajar ni españoles ni italianos desde sus respectivos países porque el gobierno británico impone una cuarentena de mínimo 5 días hasta 10. Y bueno, veremos. Aquí hay una...
Por cierto, Boris Johnson ha anunciado que a partir del 18 de julio quita las restricciones, quita las mascarillas...
Sí,
vaya.
Pero no sirve...
Justo cuando nos vayamos
sí,
nosotros.
Sí, no sirve ni para la semi ni para la final. Hay una colonia de españoles muy numerosa aquí en Londres, también de italianos, que son incluso más, y es lo que ha intentado hoy la Federación Española, animar a los que están aquí que claro. Vayan mañana a apoyar a La Roja con We Need You, Os Necesitamos y todos estos lemas a través de las redes sociales.
Juanma, mira, Mario, sí.
Sí, han aparecido entradas durante todo el día, me han estado llegando entradas de varios sitios. Y tengo amigos italianos y amigos españoles. Dijéramos que los italianos están dispuestos a pagar más dinero que los españoles. Las entradas de 185 libras, creo que era más o menos. Y te diría el 90% de las que me han llegado han acabado en manos italianas. O sea que vamos a estar en inferioridad, seguro.
Totalmente. Mario es un español que está ahí en Londres. Hola, Mario.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú tienes entrada?
Sí. La tengo desde media hora después de que acabe el partido, me metí a la página de la UEFA directo y la compré, sin pensármelo.
¿Cuánto?
345 euros.
¡Joder! 345, o sea, es de las buenísimas, va a estar al lado de Rubiales.
Eso espero, porque luego creo que fue el domingo, ya me enteré que sacaron las 80 euros y me dio un poquillo de rabia, la verdad. Pero por otro lado, bien, porque así más gente se puede animar y puede haber más lleno. Pero bueno, pero que ya que he pagado eso, pues que tenga un buen sitio, una buena vista.
¿Llevas mucho en Londres?
Sí, llevo 9 años. 9 años ya.
¿A qué te dedicas?
Sí. Pues trabajo de informático, de support engineer, que sería como un ingeniero de soporte técnico en ¿sí? español. Y bien, la verdad es que no me puedo quejar. O sea, hay trabajo, ahora se puede trabajar a distancia. Yo trabajando a distancia desde el que empezó la pandemia. Así que, bien.
Bien. ¿Vas solo al fútbol mañana o vas acompañado?
Voy con tres amigas. Bueno, con dos amigas. Clara, una chica de Salamanca, Maite de Madrid y mi chica Paula, que es alemana, de Hannover. Uh-huh. Y eso, o sea, cogimos las entradas los cuatro a la vez, al acabar el partido. Estuvimos viendo el partido juntos, el partido de cuartos. Y con la euforia y demás, pues nos metimos a coger las entradas y eso, y ahí estamos.
Mira, Sara es otra española que está en Londres. Hola, Sara, buenas noches.
Hola, Juanma, yo estoy en Manchester, por cierto.
Ah, en Manchester, vale. Que está, uh-huh. ¿Cuánto se tarda en tren? ¿A Londres cuánto se tarda? ¿Un par de horas?
Un par de horas, eso es, sí. En tren, luego
tiene...
Sí.
¿Y querías ir al partido o no?
Sí, bueno, pues esta mañana yo al ver la campaña de la federación, pues me he sentido bastante tentada a comprar la entrada y organizar el viaje desde Manchester a Londres. Pero bueno, luego al ver el precio de las entradas, que empezaban, como ha dicho Mario, en 195 euros, luego la categoría 2 era 345 y la first class es 595. Entonces ahí ya al ver todo el paquete alrededor de tren, que los trenes en Inglaterra son muy caros, el alojamiento y demás para estar una noche, pues hemos decidido valorarlo un poquito y darle una vuelta. Ahora que han vuelto los fans first, que son las de 85, que estaban sold out desde el principio, pues ahora lo estamos valorando, pero justo me está escribiendo mi compañera de batallas y me dice que los trenes han subido a 200 libras. Entonces, cuando
o
no
sea,
es una cosa
vamos, o sea, bajan las entradas pero suben los trenes. Estos no saben ya cómo...
Efectivamente, sí, pero parece bueno. Que está un poco como medio conectado.
Pero bueno, en definitiva...
200 libras el tren, madre mía.
Sí, sí, sí. Al final es un país que está muy bien conectado, pero la red de trenes es bastante cara. Lo tienes que... No es cara si buqueas el tren con antelación, pero de un día para otro es caro, sí. Es mejor cogerte un vuelo a veces.
Ya. ¿Y qué vais a hacer? ¿Esperar para ver si mañana baja algún tren y pilláis la entrada? ¿O cómo...?
Sí, yo ya he hablado con mi manager y le he puesto un poco en antecedentes, entonces...
¿Con tu manager? ¿Has dicho con tu manager?
Sí, con mi jefa.
Ah, vale, pensé que eras una artista, que tenías una manager que te
no,
llevaba...
No,
las cosas,
es que aquí decimos manager en lugar de jefe o lo que fuera.
No, a mí me gusta, me gusta relacionarme con gente así, con manager, pero sí, adelante, sí.
No, estamos en proceso, pero no. Ah, y... Vale. Y nada, y entonces un poco dependiendo, hablaré ahora con mi amiga y vemos a ver qué decidimos. Y si no, pues bueno, pues esperaremos a ver si llegamos a la final, a ver si hay oportunidades. Mi marido, por ejemplo, que es inglés, ya tiene los tickets para la final y bueno, y ver qué sucede.
Muy bien. ¿A qué te dedicas tú, Sara?
Pues yo trabajo para una gran empresa que es sponsor de la Eurocopa para Booking.com.
Para Booking.
Lo de los hoteles,
para reservar hoteles
eso
y vuelos
es,
y todo
sí.
Eso. Vale. Vale, muy bien. Pues Sara, Mario, que Mario, tú que vas, que te lo pases muy bien. Y Sara, a ver qué es lo que ocurre. Os agradezco mucho que hayáis estado en directo en el partidazo y que nos hayáis acompañado.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias, un beso. Adiós, hasta luego.
Hasta
luego. Dos oyentes que están en Reino Unido y que además escuchan el partidazo. Se lo agradecemos mucho. Lama, Miguelito, Elena, ¿algo más desde allí?
Pues nada, un abrazo de nuestro manager, Sergio Jiménez, y nada.
Te cuento algún detalle, Juanma. Pasan limpios los futbolistas a la final, es decir, que pita Bridge, si alguno de los jugadores españoles ve amarilla, salvo expulsión, no se perdería en la final. Que el equipo va a volver a Madrid, pase lo que pase, y regresaría a Londres el próximo sábado para jugar la final. Y que se estrena mañana Balón, sigue siendo el mismo de la competición. Normalmente lo cambian para la final, en este caso va a ser para las dos semifinales y para la final, con algún guiño a Wembley, con algún detalle en referencia a Londres y con tonos verdes, rojos, azules y rosas.
Joder, ya solo falta que le pongan la copa a Inglaterra.
Y no querían mandarlo aquí a Miguelito, que lleva con el tema del balón.
Qué trabajo espectacular.
Qué trabajo espectacular. A las 8 de la mañana lleva buscando el tema del balón.
Claro, es un temazo,
Porque al principio le costó porque no encontraba un tono que le faltaba.
Sí.
Hasta que encontró el rosa. El rosa, ¿no?
Entre el apunte táctico de Joseba y los tonos
que
de
que Joseba. Hasta que hemos encontrado a manager.
Pues que descanséis bien. Que el barco está atracado ahora mismo en el Támesis y que los siameses descansen como merecen para contarnos mañana el partidazo.
Y muchas gracias por invitarnos una noche más.
Nada, sí. Muchas gracias a vosotros.
Vamos a estar al menos hasta la noche del domingo.
Sí.
Perfecto. Bueno. Pues, aquí tiene vuestra casa. El barco parte de nuevo hacia
el Támesis. No tienes mucho de sirena, que aquí por un tema ecológico, por la noche no nos dejan tocar la sirena.
¿Qué vamos a hacer? Si España llega a la final, ¿qué vamos a hacer con el barco? Se queda aquí hasta
no,
lo sorteamos.
El barco, no te preocupes, que
nos vamos a Ibiza con el barco.
A Santander,
¿por qué?
Porque está ahí Angelito, que nos lo compra, y luego ya nos vamos en coche.
Y luego a Tokio. No, tendrás que fletar barco a Tokio, porque habrá gente que no cree que vayamos a conseguir medallas, entonces ya luego el barco olímpico.
A Tokio vamos en avión.
Ah, vale.
Vamos a fletar un avión.
Venga, vale.
Carga para todas las medallas que vamos a traer.
Gracias, equipo. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias por invitarnos.
Adiós. Hasta luego. Guillem, gracias, que mañana te escuchamos también. Un abrazo.
Muy bien. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Somos muy malos con el tema de la foto de Jovic. Lo sé porque no estamos nosotros para presumir. O sea, quiero decir, yo tengo fotos realmente lamentables.
Bueno, pero tú no juegas en el Madrid, Juanma.
Eso es verdad. ¿Tú cómo ves la foto, Arancha?
Pues eso que está rondando por Twitter es una foto de un vídeo. Luego yo he visto fotos, durante toda la mañana vi las primeras, la del reconocimiento médico, y engaña mucho. O eso del vídeo es porque has hecho una captura al vídeo, o si
puede
te pones
ser.
A ver en las que está sin camiseta cuando está en la clínica pasando el reconocimiento médico, yo te diría que son dos personas diferentes.
Igual, o sea, igual en la clínica estaba metiendo barriga. Que,
pero
claro,
es que tiene dos fotos. Es que me he fijado.
Yo pensé que era Pedri.
Una tumbado y otra que está de pie. Y la verdad es que, no sé, a mí me ha parecido que o una es exagerada o no hace justicia con lo que se ha visto en las otras fotos. Así que habrá que esperar a ver una mejor toma para juzgar a Jovic si realmente viene con sobrepeso, ¿no? Pero no te preocupes, que eso lo va a solucionar Pintus en un par de entrenamientos.
O sea, eso te iba a decir, que oye, que estamos a 3 de julio. Es decir, o sea, que o no, 3 o 5.
6.
Bueno, 6 ya martes,
bueno,
6 mañana.
Ya,
mañana.
Sí, claro.
5 de julio. Joder, qué tiempo hay para bajarla. Si vienes con un par de kilitos o 3 de más, pues oye, ya está.
Mira, hoy para empezar ha cenado en Valdebebas, porque están durmiendo todos los jugadores del Real Madrid en Valdebebas. Es una de las primeras normas que ha puesto para esta pretemporada Ancelotti. Así que ha tenido el control del nutricionista y le habrán puesto a plan a él y a todos los futbolistas. Mañana también le van a controlar el desayuno. A las 10 de la mañana se van a ir a la primera sesión. Luego por la tarde van a tener otra. Con lo cual, eso, un deportista, y tú bien lo sabes, si viene con unos kilitos de más, en una semana ya te digo yo que está más fino que cuando se fue.
Sí, sí. No ha estado Isco, ¿no?, en el entrenamiento.
No, se esperaba que fueran 13 futbolistas, si no contamos al Tuve como miembro de la primera plantilla, aunque prácticamente a todos los efectos es el tercer guardameta, y se esperaba que estuviera Isco. De hecho, ha ido hasta el hospital donde se han realizado tanto los reconocimientos médicos como las pruebas PCR, también la de antígenos y también la serológica, que han pasado hoy los miembros del cuerpo técnico y plantilla del Real Madrid por el protocolo que sigue el club en este sentido, y ha recibido una llamada por un problema familiar, por un asunto bastante grave, y ha tenido que irse a Málaga. Y se espera, pues bueno, que si no es mañana, pues pasado, se pueda incorporar con normalidad a la disciplina del equipo, que hay mucha gente, bueno, que piensa que es otro tipo de motivo. No, es un motivo, un asunto grave, y que tampoco vale. Se hagan chanzas sobre este tema.
Vale. Oye, a Mbappé no lo habéis visto por ahí, ¿no? No, de momento no se ha presentado. No.
Yo creo que debe estar de vacaciones. Ten en cuenta que si llegara al Madrid, lo tendría que hacer cuando lo hacen Varane y Benzema, y eso es todavía ya en la segunda quincena de julio, cuando los juegos. A ti ya te va a pillar de vacaciones, o sea que...
Bueno, pero estaré pendiente.
Sí,
estaré
bueno,
pendiente.
Me imagino, pero igual te pilla de vacaciones.
Alcalá.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien. ¿Qué ha dicho Anelka en esa carta que ha escrito en The Athletics?
Bueno, sí, es un medio digital, una web de información deportiva para suscriptores en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y, joder, una cosa tan antigua como la carta escrita está viviendo una segunda juventud. Hubo una carta de Zidane a Florentino, hubo una posible
una epístola,
carta de Sergio Ramos.
La epístola de Anelka.
La epístola, sí. La de Zidane, la que pudo ser, dijo el ama, de Sergio Ramos. Y esta carta ahora, publicada en The Athletic, de Anelka a Mbappé. Anelka, para quien los oyentes más jóvenes, fue un polémico jugador que fichó el Real Madrid en el año 1999, que estaba como una regadera y duró un año, y al año siguiente ya pues le largaron del Real Madrid. Pero en esta carta la verdad es que no puede ser más claro, no puede ser más cristalino y no se le puede entender mejor en el consejo que le da a Kylian Mbappé. El titular es: querido Kylian, si quieres premios mayores, vete del Paris Saint-Germain. Joder. Escribe Anelka. Así de claro, ¿eh? Querido Kylian, vete del Paris Saint-Germain. Tienes dos opciones, le dice Anelka, quedarte en París o irte al Real Madrid. Ambos equipos pueden ganar la Champions, dice en esta carta, pero si quieres la gloria, si quieres premios mayores, si quieres aspirar a lo más grande, si quieres el Balón de Oro, tienes que dejar tu actual club, el Paris Saint-Germain. Si te quedas, continúa Anelka, en el futuro dirán de ti, sí, lo hizo muy bien en el Paris Saint-Germain, pero solamente jugó en Francia, mientras que los mejores jugaron en España o en Inglaterra. Dice más, Anelka considera en esta misiva que el jugador del Paris Saint-Germain tiene el talento suficiente como para tomar el relevo durante muchos, muchos años de Messi y de Cristiano Ronaldo en el historial del Balón de Oro, pero que no lo ganará, dice tajantemente, estando en el Paris Saint-Germain porque, argumenta Anelka, este conjunto francés no tiene impacto global. Así lo dice en la carta. Y bueno, aunque la verdad es que en la carta se trasluce, Juanma, que la preferencia de Anelka sería, quizá porque él conoce el club, el Real Madrid, le abre el abanico. Dice que le valdría también y que crecería en la Premier. Le da 4 equipos de la Premier: Chelsea, City, United, Liverpool, 5, el Arsenal también. Y en España le abre el abanico al Real Madrid o al FC Barcelona. Así que, vamos, más claro, vamos, lo que piensa Guas, exactamente igual en la carta que ha firmado Anelka.
Sí. ¿Qué pensáis vosotros?
Tiene, por cierto, un documental que está muy bien, Anelka, en Netflix, si no lo habéis
Anelka,
visto.
El incomprendido.
Sí. Donde habla, yo lo he visto, y así como de jugador, estoy de acuerdo con Alcalá, que era una cabra loca de exjugador ya cuando se ha retirado. Razona bien, ¿eh? Y está muy bien el documental repasando toda su carrera y los errores cometidos.
Sí, yo le sufrí un poco ahí en la Ciudad Deportiva, tenía una pedrada tremenda, llevaba con una...
Habla del Marca en el documental.
No lo he visto, tengo que verlo. Llevaba una pata del pantalón subida, la otra no sabías cuándo iba a llegar, era un personaje. Luego, verdad que yo le he oído y le he leído declaraciones más centrado, y en lo que está diciendo ahora, hombre, es que yo creo que la dimensión de un club como el Madrid comparado con el Paris Saint-Germain no se puede medir, es evidente, y lo que le dice de irse a otros clubes, yo creo que hay mucha más trascendencia en otros equipos más que el Paris Saint-Germain para intentar abordar un balón de oro o intentar trascender más que en un equipo como el PSG.
Hombre, él ganó la Copa Europa en el Madrid, era el único año que estuvo y además fue clave en esa Copa Europa. Sí, metió la eliminatoria contra el Bayern.
No hizo un partido muy bueno en Múnich, ¿no?
Sí, marcó.
Metió un gol decisivo.
En la ida y en la vuelta.
En las dos.
Sí. Lo único
y
que
fue
hizo
clave en esa Eurocopa. Sí. Bueno, es que no estuvo más tiempo que ese.
Pero yo discrepo. Yo sí que entiendo que el Madrid es más grande que el PSG simplemente porque miras el palmarés y es incomparable. Pero yo tengo la sensación de que el PSG es un equipo global, universal. Yo creo que los niños se fijan en el Paris Saint-Germain, se fijan en...
Es una carta un poco despectiva con el Paris Saint-Germain.
Sí, porque yo lo que interpreto, Alcalá, es que ha tenido algún problema con el PSG. Porque, repito, es verdad que la liga francesa es peor que la española, pero el PSG como equipo, como institución... Es un equipo global y conocido en todo el mundo y que aspira a la Liga de Campeones
y
cada temporada.
Y con capacidad de ganar la Champions y que estuvo en una final y que estuvo rozándolo y que un futbolista de la plantilla del Paris Saint-Germain puede optar perfectamente, tanto como uno de la plantilla del Real Madrid, a suceder a Cristiano o a Messi en el historial del Balón de Oro.
En el momento
un poquito despectivo con el PSG sí que es la carta.
En el momento en el que gane una Champions le darán un Balón de Oro.
Yo diferenciaría entre historia y presente. Está claro que el Madrid o el Manchester United tiene mucha más historia donde va a parar, pero creo también que hoy en día probablemente es más fácil ganar la Champions en el PSG que en el Madrid.
Y tanto.
Este año y los próximos dos o tres, tal y como se supone que va a ir el mercado. Simplemente por una cuestión económica.
El problema es que puede estar otros tres años sin ganarla.
La ganarán.
No la ganan, pero han llegado a una final y este año se quedaron en semifinales, creo recordar.
La van a ganar seguro.
A ver, decidme una cosa. ¿Quién tiene mejor plantilla, el Paris Saint-Germain o el Madrid?
El PSG.
Hombre, ahora mismo el PSG.
Pero infinitamente mejor.
Pues entonces, si tiene mejor plantilla el PSG, ¿por qué tiene que salir Mbappé para ganar una Copa de Europa?
Porque Anelka tiene una pedrada de tres pares de narices, pero si lo dice Anelka, yo estoy
y yo
con
me
Guille,
imagino que hablará más del prestigio, ¿no? Que del momento coyuntural, de lo deportivo.
No,
el prestigio
y porque el Real Madrid ha ganado 13 y el
hombre,
Barça
ha ganado 0. Yo os voy a decir una cosa. La plantilla actual del Real Madrid con Mbappé me parece que es mejor equipo que el PSG. ¿Cómo?
Bueno, pero Mbappé no está, Robert.
¿Por qué, dices eso?
Ahora mismo Mbappé es jugador del PSG.
Lo que dice Roberto es que si Mbappé cambia...
Pero eso es otra cosa, claro.
Claro.
Pero ahora mismo Mbappé es jugador del PSG.
Sí, pero a lo que está jugando Anelka...
Si cambia Mbappé, cambia el panorama. Es la historia.
¿Quién ficha el PSG después?
El PSG tiene un equipazo... Lo pilles por donde lo pilles, por detrás, por delante.
El juego que está proponiendo Anelka es Mbappé, vete de ahí y vete al Madrid. Aceptando ese juego, que no es más que un entretenimiento que estamos haciendo, si Mbappé viniera al Madrid, yo creo que tiene más posibilidades de ganar la Champions.
Bueno, si el PSG ficha a Raf, a Sergio Ramos, a Vignaldo ya lo ha fichado, y vamos a ver qué, si se va a Mbappé.
Igual es más
cuidado,
fácil que gane el Balón de Oro, pero ganar la Champions lo va a tener más fácil.
Espérate un segundo, es la 1, las 12 en Canarias.
Qué bonito.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Seguramente la mejor manera de recordar a alguien es contar su historia. Una vida además demasiado corta y que ahora quiere llevar al cine su sobrina.
Era un luchador. Siguió su sueño de ser abogado en mi país. Siguió su sueño de llegar a Europa.
Abren la puerta al conocimiento.
España es uno de los países europeos con el IVA de la luz más elevado en comparación con otros países vecinos. Por eso la bajada del IVA es una buena noticia, pero es una rebaja parcial.
De lo que se trata es de eliminar los costes y no una medida momentánea.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa, y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, baño, mesa y cocina. Todo lo que necesites para tu hogar. Cojines, cortinas confeccionadas, alfombras y con la tarifa plana de envíos el Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%, ¡recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Le acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Sigue Alcalá. Gracias, Arancha, por cierto, ¿eh? Sigue Alcalá, que está pendiente de lo de Tebas, Guardiola, el affair que han tenido hoy Guardiola y Tebas a costa de las declaraciones que ha hecho el técnico catalán esta mañana. Creo que era
bueno,
en
es
la
que,
presentación.
Es que Tebas, Juanma, a lo mejor es mejor escuchar primero lo que ha dicho Guardiola, pero Tebas lo que ha querido puntualizar, yo pensé que iban a sacar un comunicado porque yo he hablado con él y bueno, pues estaba bastante molesto con el tuit original de Guardiola. Imagino que el tuit de Guardiola de esta medianoche a lo mejor lo contesta Tebas, que sabes que se levanta a las 5:30 de la mañana y bueno, pues a lo mejor le contesta mañana. Pero estaba bastante cabreado con el tema de que Guardiola, que Tebas respeta muchísimo, un entrenador con un palmarés impresionante, o sea, la categoría de Guardiola como entrenador no la discute nadie, pero que se haya metido en un terreno de cuestionar si la Premier consigue mejor penetración en mercados asiáticos que la Liga, que es un tema que Tebas además lleva muy personalmente, tiene una dirección general en la Liga solamente para eso, y que además entiende que no es verdad, porque si lo que ha querido decir Guardiola es que la Premier se ve en el sudeste asiático y en China y la Liga española no la ve nadie, a mí me han pasado unos datos que, joder, China, que es el mayor mercado de Asia para derechos de televisión, la Premier, donde trabaja Guardiola, ha ingresado este año por derechos de televisión allí en China 8 millones de euros por 50 de la Liga, 6 veces más la Liga. En China, por ejemplo, no se sabe, Juanma, si el próximo año van a ver al equipo de Pep Guardiola, porque ha acabado el contrato y no hay ahora mismo un operador para dar la Liga, la Premier, a partir de agosto. La Liga española tiene 8 años más de contrato firmados con China, 50 por año, es decir, 400 asegurados. Y en general, en todo el mundo, No solamente en el sudeste asiático, sino en todo el mundo. La Premier pierde en los últimos años un 13% en derechos de televisión por un 14% que gana la Liga. Entonces, esto es un tema que a Tebas le toca las narices de verdad, que alguien que su misión es alinear y fichar, sí, y hacer una plantilla, se meta en un tema de gestión de la Premier contra la Liga. Y bueno, ya te digo que yo no descarto que mañana, cuando vea lo de Guardiola de hoy a las 6 de la mañana, le pegue otro tantarantán.
Antes nos decía David la respuesta de Guardiola de esta misma noche al tuit de Tebas. Creo que la respuesta es más extensa, ¿no, David?
Sí, se ha calentado y le ha colgado dos tuits más. El primero, el que te decía antes, el que le recordaba a Pep lo que ha ganado el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid en la Copa de Europa, en las Europa Leagues del Sevilla, del Villarreal. Y en este segundo tuit le sigue recordando Pep títulos y éxitos del fútbol español. Hice el Mundial y la Eurocopa con Vicente del Bosque, Messi, Cristiano Ronaldo con nosotros haciendo cosas maravillosas nunca vistas y que nunca volveremos a ver, admiración y cariño de todo el mundo, pero el problema, Javier, es de los clubes Estado. Tienes que saber tú mucho de clubes Estado, ¿verdad? Y en el tercer tuit le dice, yo no entiendo de macroeconomía, ni de demografía, ni la penetración de la televisión de pago, ni de China, pero para eso estás tú, para que nos expliques por qué aún estamos tan lejos de la Premier después de dos décadas brutales del fútbol español. Porque nos lo expliques, o para que nos lo expliques, y sobre todo, Javier, para que nos lo soluciones.
Claro, es que Javier Tebas entiende que no estamos tan lejos de la Premier, como dice Guardiola. Con esos datos, por ejemplo. Es un tema que le toca mucho las narices al presidente de la Liga, ¿eh?
Pero una cosa, por ejemplo, comparar la televisión de pago en España respecto a Reino Unido es
incomparable.
Es incomparable. O sea, es que en Reino Unido no sé cuántos abonados puede tener British Telecom, que es la que... BT, me parece que es la que tiene los derechos.
Muchísima gente.
Claro.
Que no se puede comparar el volumen de negocio de fútbol en un país y en otro solo por la potencia de los clubes.
O el poder adquisitivo que hay en Reino Unido. Claro.
La sensación, un montón de cosas. Los operadores...
Yo no soy lo numérico, pero si tú viajas por el mundo, la sensación que da es que el fútbol inglés se vende mejor que el español.
Pero vamos a ver, indiscutiblemente. Otra cosa. Y las colonias británicas,
claro,
históricas,
claro, es que,
donde se sigue antes. Donde se sigue el fútbol en países asiáticos que han sido colonias de
la zona de la Commonwealth es igual que si vamos nosotros a Hispanoamérica.
Es un partido desigual. Para mí, con que la Liga se aproxima a la Premier, ya está ganando el partido.
Sí, pero es haber echado ese gap que había, que era bestial en favor de la Premier hace años, Juanma, se ha ido estrechando. Y eso es cierto, que se ha ido estrechando.
Claro,
y a nivel de proyección internacional en otros países hay dos campeonatos. Ni pinta nada la Liga 1 de Francia, ni... Esto es España, la Liga Española y la Premier. Y es verdad que tiene una serie de territorios y la Commonwealth y el poderío del Reino Unido y todo lo que queráis. Pero esa diferencia que era brutal hace unos años y que no había partido, últimamente sí que lo hay. Seguramente por una buena gestión acertada de la Liga y por una buena política de venta de derechos y por una serie de ejecutivos que trabajan allí, que trabajan muy bien, esa brecha se ha ido acortando. Y sobre todo, ya digo, que alguien cuya misión es el terreno de juego y intentar ganar la Champions cuando dejas entrenar al Barcelona y fichar a no sé quién y alinear, que se meta en la parcela de un gestor, a Tebas le toca las narices.
Pero así sobre que, todo a qué viene, sí, Alcalá, ahora esto, es que no... O sea, quiero decir, ¿por qué opina Guardiola ahora sobre este tema?
No tengo ni la menor idea.
Es que tiene que haber algo que no sabemos, ¿no?
No, porque escuchan mucho en boca de Tebas y también de Laporta últimamente lo de Club Estado. Les molesta que se le denomine Club Estado al Manchester City.
Bueno, sí, pero es que no está, es nuevo, está al límite. El Manchester City va a ser sancionado en cualquier momento.
Bueno, pero de momento han sancionado al Barça.
Porque funciona. Y al City le han perdonado también. Lo han conmutado la pena y está en el límite porque el City es un Club Estado. Se ponga Guardiola como se ponga.
Cuidado con el tema de la Superliga, en ese aspecto. El paso atrás que han dado estos clubes y alguno enfrentándose incluso a la Superliga, a ver si no va a ir también por ahí, para que luego el fair play financiero se haga un poco la vista gorda. Vale.
Favoreciendo a los clubes estados, entonces.
Por supuesto, claro. Que han sido los primeros que se han opuesto a la Superliga.
Sí, sí.
Del barco.
No, pero si Guardiola puede hacer bien, si todos lo haríamos, ¿no? Defender a la empresa para la que trabajamos. Es evidente, él defiende al City. Pero lo que no hay mucha discusión es que el Paris Saint-Germain tiene un estado detrás y el City tiene otro.
Pero va, vamos, es un nítido. Vamos,
es que eso es así como que ahora es de noche y luego a las 9 de la mañana saldrá el sol. Eso no admite discusión, es un hecho.
Sí, pero
¿le molesta? Pues, sí, muy
pero,
bien.
Pero tampoco hay discusión en que el Barça y el Madrid no gastan mucho menos que el City en las últimas temporadas, por no decir
décadas. Hombre, hombre, que no, joder.
¿Cómo que no, que no? City. Te hago yo los números rápidamente. El Barça no ha gastado menos que el City en las últimas temporadas.
El Madrid, ostras, sí.
El Barça, el City nunca ha pagado por un jugador 100 millones de euros, por ejemplo.
Sí, pero ha pagado por 10, 100 millones muchos. Por cada uno.
Y el Barça, 90 90 millones,
claro,
el Barça ha pagado 160 por uno, 150 por otro, sí. 85 por De Jong. Es que ha pagado una barbaridad sí. de dinero. Que el problema es que el City le perjudican menos las deudas porque tiene una máquina de hacer dinero. Ahí entramos en la discusión. Pero clubes estado da la sensación de que de que el dinero no es limpio. Y será perfecto. De donde sea, pero lo traen la gente y lo invierten en el fútbol.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien, chao.
Antes de que os vayáis, un paso por Londres y por el Tour de Francia y llega ya el kilómetro 42 que ya está preparado Chemita Martínez. Ángel García. Hola, Ángel. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas a todos.
Ha perdido Paula Badosa y ha perdido Bautista, así que nos hemos quedado sin españoles en Wimbledon.
En Wimbledon. Ninguno ha pisado los cuartos de final, algo que, por cierto, no sucedía desde hace 5 años. Es decir, que volvemos atrás en aquella época en la que la tierra decían que era para las vacas y no para los tenistas españoles, la hierba, perdona, de Wimbledon. Y además es que lo de Bautista se podía esperar porque Shapovalov
no te estaba jugando. Entendiendo lo de la tierra y las
la
vacas.
Hierba, la hierba,
un poco confusión, pero es normal hasta ahora.
Nada, hasta ahora duerme. No pasa nada, hombre.
No, te aseguro que no duermo.
La tierra, la hierba y...
Sois más de hierba vosotros, es evidente. Yo más de tierra, yo más de tierra.
Anchoas y los botijos.
Que digo yo que Bautista, de todos modos, no ha tenido ninguna opción porque ha sido muy superior Shapovalov, el canadiense. Ojo que se han metido los dos, Shapovalov y Félix Auger Aliassim. Para muchos, pues otros dos de los que pueden dominar el circuito. Por fin han dado un paso adelante en Grand Slam y por fin pisan los cuartos de final. Además, los dos a la vez, porque Shapovalov se ha cargado nada menos que Alexander Zverev, Félix Auger Aliassim y Shapovalov a Bautista. Y luego, Paula Badosa. Es verdad que ha tenido el primer set en el bolsillo, ha ido por delante durante gran parte del primer set, pero al final se lo ha llevado mucho a la seca y luego también se ha llevado el segundo con bastante claridad. Paso adelante de Badosa, que iba con dudas a la hierba, no tenía ningún resultado de nivel y por lo menos se ha metido en la segunda semana, pero todavía le quedaba dar el paso gordo, que es el de superar los octavos, los cuartos de final y meterse de verdad en la pelea por un grande. Yo estoy seguro de que lo hará, de momento no va a ser en este.
Gracias, Ángel. Te dejamos que sigas descansando. Un abrazo.
Sí, sí, descansando. Un abrazo. Chao.
Venga, hasta luego. Kike Iglesias, hola, Kike.
Qué buen rollo. Buenas, ¿qué tal?
Sí. Etapa, o sea, jornada de descanso en el Tour, que se vuelve mañana la competición, aunque, bueno, Pogacar lo tiene clarísimo, vamos.
Te cuento dos cosas muy rápidas. Enric Mas hoy, osteópata, recuperándose de la caída de ayer, con ganas de intentar acceder al podio, ha pasado por... el programa de Alberto Arauzco, Pedaleando, lo escuchamos.
Suerte, yo personalmente he tenido bastante. En el equipo no hemos tenido tanta porque se nos fue Marca Casa, después se nos cayó Carlos. El balance es muy positivo, ¿no?
¿Eres optimista de cara a todo lo que queda?
Sí, optimista y con muchas ganas, mirando todo lo que queda y la parte más dura del Tour.
Y luego el mal rato que ha pasado hoy, Pogacar ha estado presente en la rueda de prensa y, bueno, pues preguntas acerca de la credibilidad de sus gestas deportivas sobre pues el dopaje y demás. Y
¿ah, sí?
El
chico, ¿por qué? ¿Tiene, sí. ¿Tiene la sombra
no,
de...?
No, la sombra él no la tiene ni la merece porque no ha dado ningún motivo para nada. Es más, el tío se ha defendido diciendo que, mira, ayer pasó 3 controles, he podido confirmar ese dato, 2 controles antes de la etapa, uno por la mañana y otro al llegar a la zona de salida y otro al final, como pasan todos los líderes. El problema que tiene es el deporte, este deporte del ciclismo se ha ganado esta duda encima de cualquier gesta.
Hombre, claro.
Que salga de lo normal.
¿Cómo no se va a ganar la duda un deporte en el que Armstrong ganó 7 Tours de Francia,
y no
dopado,
vale ninguno?
Pasando controles todos los días, a todas las horas, y no vale ningún Tour de Francia.
Joder,
de
pero es que normal. Lo que estás diciendo es un poco bestia, ¿eh?
Claro, no, pero te digo...
¿Qué culpa tienen estos chicos? Oye,
no, ninguna, no, por ninguna. Eso, por eso. No, si yo no creo que haya que dudar de Pogacar, pero entiendo que haya gente que diga, sí, controles. ¿Y de qué valen los controles si antes le pasó a unos cuantos y parecía que iban limpios y iban dopados?
Sí, pero ha avanzado mucho todo, ¿eh, Juan?
Juanma, eso es la realidad. Ahora hay unos pasaportes biológicos en los que se miden hasta el último parámetro de los deportistas. No hace falta dar positivo para que te persigan y no sé. Yo creo que el pobre Pogacar, que es un chaval de 22 años, que yo creo que simplemente es un superclase y que es una barbaridad lo que está haciendo, pues no se merece que el día de descanso, después de regalarnos una semana increíble, es que haya mil preguntas.
No lo sabía. Es que en el atletismo, por ejemplo, esas dudas no se generan. Y fíjate si ha habido casos positivos en
claro.
el atletismo.
Es que no sabía que hoy le habían apretado ahí en la rueda de prensa por eso, ¿eh? No lo sabía. Y me parece heavy, ¿eh? Eso sí que es para que te toque las narices estar haciendo el Tour de Francia que estás haciendo y que vayan a preguntarte por eso.
Claro. Quique, pasó con Froome también, ¿no? Al principio.
Y tanto.
Y pasa con todos. Y pasó con Roglic hace 3 años. Oiga, usted que viene de hacer saltos de esquí y ahora viene aquí a ganarlo todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted dónde vive? ¿Usted dónde pasa su tiempo libre? ¿Por qué vive en Mónaco? Pero es que está claro que el ciclista desde hace mucho tiempo tiene que demostrar su inocencia. No hay que demostrar su culpabilidad, sino que tiene que demostrar su inocencia.
Tal cual.
Pero es un problema del ciclismo, no de la persona.
Quique, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego. Adiós.
Buenas noches.
Y las gracias al resto de comentaristas. A David Sánchez, a Mónica Marchante, a Guille Uzquiano, si es que sigue por ahí. ¿Sigue,
sí,
Guille?
Sí.
Y a Palomar. Os agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo. Se queda Joseba para el kilómetro. Un abrazo a todos.
Chao. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Adiós, señoras y señores. ¡Kilómetro! Sigue Joseba y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? Sonido bueno, qué bonito.
Qué bien, qué ganas,
por fin. Cruzo los dedos. Llevamos una temporada que, madre mía.
Oye, muy pesimistas estamos todos, ¿eh?
Que no, hombre, que no.
Poquito.
Que no.
Pero fíjate, al final hay veces que utilizamos el mecanismo de no ser favorito porque estamos un poquito acojonados y tenemos miedo a perder y vamos como anticipando. Pero yo creo que previo a una semifinal, yo creo que está convencido que se va a ganar. Y lógicamente ese optimismo y esa manera de afrontar los partidos, yo creo no solo del equipo, sino de toda la afición. Y yo creo que es el momento de ser optimistas y bueno, es una semifinal y puede pasar cualquier cosa. Así que de aquí pues vamos a aprovechar para dar ese mensaje optimista.
Señor.
Y lógicamente será complicado como todo. El deporte de alto nivel es muy complicado. Hay 4 equipos que son los mejores de Europa y lo que tienen que hacer es cada uno pelear con sus armas y esperemos que España esté en la final.
Hay que meter al Moro y a Chema en el vestuario mañana antes del partido.
Sí. Han motivado, desde luego. Sus mensajes son los más motivadores en este partidazo. Bueno, llevamos 56 atletas a Tokio.
56, fíjate que es una cifra más bien alta, lógicamente, porque todo el mundo va a preguntar cuántas opciones de medalla, que no sé si era lo segundo que me vas a preguntar, Juanma, y bueno, una delegación numerosa, pero tampoco con tantas opciones como tenemos a medalla. Hemos visto que está Orlando, que se ha recuperado en los últimos tiempos, que tiene opciones, Ana Peleteiro. También hemos visto que en el medio fondo, que sabéis que siempre ha sido una especialidad donde hemos siempre rascado algo, y encima Esther Guerrero ha hecho 4-0-2 este fin de semana en Oslo, Adrián Ben ha hecho 1-44 en Oslo, y Ignacio Fontes también 3-33 en 1500, con lo cual a ver si estas pruebas de medio fondo se pueden dar un poquito bien y podemos rascar algo más, Ana Peliteiro el salto. Es una delegación numerosa, pero tampoco hay que ser... somos optimistas, pero lo justo, ¿no? Que las opciones de medalla van a ser difíciles, ¿no? Pero el equipo español llega en forma y esperemos que, bueno, son 32 hombres y 24 mujeres que seguro que van a hacer lo mejor y que estarán peleando por dejar el nombre de España lo más alto posible.
Has hablado del meeting de Estocolmo y hemos tenido un récord mundial. Se ha batido el récord mundial más antiguo de todos, ¿no?
Bueno, ha sido una pasada. Si no habéis visto la carrera, os recomiendo que veáis el récord del mundo que se ha cascado Warhol, un noruego que es una mala bestia, que tiene apenas 25 años, pero se ha cascado 46 segundos con 70 centésimas, o sea, una auténtica salvajada, batiendo un récord que era el más antiguo que había dentro del atletismo masculino, que databa de Barcelona 92, de la final, con Kevin Young, que bueno, que le escasas centésimas, ¿no? Lo que le ha batido, pero ha sido desde luego salvaje. Y se espera un duelo después de este récord con el noruego, con otros atletas en los juegos, con Benjamín, que había hecho también, ha corrido los trials en 46-83, o sea que Takemi con 24 años, otra jornada de deportistas jóvenes, un duelo salvaje, pero está el noruego, este Warhol, que ha sido tremendo, uno de los récords impresionantes del año.
Estamos hablando, en alguna ocasión habéis dicho, Chema, que esta es la prueba más dura de todo el atletismo, ¿no?
A mí sí, o sea, a mí me parece que el 400, muchas veces te pregunta la gente que la maratón se sufre mucho porque son 2 horas, luego la gente te dice, si haces 4 horas sufres más. No, las pruebas, cuanto más cortas vas, mucho más rápido, sufres muchísimos más, el sufrimiento es mucho más intenso, y en esta prueba de 400 es la prueba que más ácido láctico genera, es decir, que tu cuerpo es capaz de aguantar con unas dosis muy altas de ácido láctico, que es una forma de energía, y desde luego la gente acaba totalmente, bueno, con vómitos, mareados, aquí sí que se pillan auténticas pájaras, y para mí es la prueba más dura de todo el calendario atlético, ¿no? Es muy, muy dura. Y bueno,
vamos a conocer alguna de las posibles estrellas en los Juegos Olímpicos. Es que estamos un poco sorprendidos, Chema, por qué pasa con el medio fondo de los países nórdicos. ¿Por qué hay tantos y tan buenos atletas? Y para ello nos vamos a fijar en la figura de Jakob, a ver si lo digo bien, se dice Ingebrigtsen.
Ingebrigtsen, sí. Bueno, este es un tipo curioso. Estamos viendo que ha emergido un atletismo con mucho poderío. No tienen miedo a nada, o sea, que le echan un par directamente. Y este vikingo africano, como se le llama a Jakob Ingebrigtsen, viene una saga de que son 3 hermanos, son Jakob, Henrik y Philly, ¿no? Y aquí lo curioso es que el padre, Geir Ingebrigtsen, pues desde muy pequeño los ha empezado a entrenar.
Sí. Cuando pasaba en lista en clase, el profesor tenía que estar...
Ingebrigtsen, joder, es que
es difícil, sí. Es difícil. Al final, yo digo Ingebrigtsen porque... Pero vamos, que lo digo mal, esto te acostumbras a decirlo y no tengo la menor idea. Seguramente se pronuncia de otra forma, pero bueno, nosotros lo intentamos. Pues fíjate que esto ha sido curioso, porque hablamos muchas veces de cuándo hay que empezar a entrenar a los niños, cuando detectas un talento, hasta dónde puedes llegar, cuánto hay que forzar, cuánto hay que anticiparse, ¿no?, a conseguir esas estrellas, ¿no? Cuando vemos a los niños jugando, por ejemplo, al fútbol, que todos quieren ser Messi, Cristiano o Mbappé, y dices, ¿hasta dónde hay que llegar para empezar a entrenar? Pues bueno, este chico empezó a entrenar Jakob cuando tenía 8 años, o sea, una auténtica pasada, y ya con 11 años se levantaba a las 5:30 para salir a hacer su primera sesión antes de ir a entrenar. Y para que os hagáis una idea, con 13 años era capaz de hacer 140 kilómetros a la semana. Ya iba al fisio todos los días, y el padre, bueno, pues su método, el método Ingebrigtsen, lo que hacía era entrenar, aparte de estas sesiones, utilizar o trabajar con los 3 hermanos de forma profesional desde tan pequeños, combinaba un método con el ácido láctico. Lo que hemos dicho, que en las pruebas de 400 vas al límite y generas muchos minimoles de láctico, lo que hacía este hombre es que no les dejaba correr a más de 23 kilómetros por hora, que ya está bien, o sea, que para que no se le disparase demasiado y pudiera seguir entrenando. Y lo que hacía era que había días que pasaba de 30 pinchazos, porque el ácido láctico te pinchan con una aguja en el dedo o en la oreja, que también puede ser, te sacan una gota de sangre, y esa gota de sangre con un reactivo te pide un poquito los milimoles que generas cuando estás entrenando. Entonces el padre controlaba en todo momento los milimoles a los que estaban para meter más intensidad en el entrenamiento o no. O sea, que es un método, por así decirlo, ha sacado un atleta casi de laboratorio con el método del padre, pero fíjate, 20 años, viene de exhibición en exhibición, ha batido el récord de Europa en 5.000, que ha hecho 12.48, una barbaridad, también tiene el récord de Europa en 1.500, 3.28, no sé qué prueba hará en los juegos, y así como dato curioso también de Stinke Wilson, es que no le preocupa demasiado el peso. Le vemos con, lleva un mono, una especie de malla, no lleva el pantalón típico de correr, y es alguien que tampoco le obsesiona demasiado el peso, con lo cual se va entrenando, se va encontrando bien, y un atleta curioso, pero te puedo asegurar que es el único atleta de raza blanca que puede poner en peligro el dominio de todos los africanos. Así que esta yo creo que va a ser una de las grandes estrellas, y le veremos en los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que va a ser uno de los hombres a seguir, y con tan solo 20 añitos, Stinke Wilson, pues está llamado a ser una de las grandes estrellas de Tokio.
A ver, temas espinosos. Ya que estábamos hablando del Tour con lo que le han preguntado hoy a Pogačar, si hemos tenido un positivo, pero por marihuana, ¿no?
Sí, de Shikari Richardson, que es una de las grandes favoritas para ganar los 100, ha dado positivo por marihuana en los trials. Y ahora la AMA tiene que decidir qué hacer, porque la sanción original son 4 años. Pero si tú demuestras que el consumo de marihuana no está relacionado con la mejora del rendimiento deportivo, esa sanción puede quedarse en 3 meses.
Pero una cosa, ¿quién va a consumir marihuana para mejorar deportivamente?
Pues nadie. Eso no se sabe.
Yo creo que tiene efectos de todo tipo, ¿no? Y me imagino que uno de los efectos también será alguna mejora al rendimiento. En este caso, esta es una atleta un poquito, sí, es una atleta un poquito diferente, es muy peculiar. Y bueno, ella en todo momento ha dicho que lo ha consumido porque tenía el entorno de su madre que había fallecido y que bueno, que lo ha asumido, tampoco ha puesto muchas pegas, pero creo que, Joseba, no estoy seguro que la sanción se la hubieran reducido por admitirlo, y la única historia está que no podría competir porque le han anulado la marca de los trials que hizo el Marcón, y solo podría optar a ir en relevos, y creo que ella tampoco estaba muy por la labor de ir en relevos, así que lo ha asumido. En este caso, pues como es una sustancia que, como dice Juanma, ¿no?, que es extraño que no se sabe un poco cómo puede actuar, aunque el cannabis sí que está, incluso a nivel médico lo toma para tener ciertas mejoras, ¿no? También puede ser que tenga beneficios en alto rendimiento. Al final estableces una línea, ¿no?, en la cual dices que unos medicamentos, unos productos sí, otros no, y lógicamente si a alguien le pillan con ese consumo de esa sustancia prohibida, pues lógicamente pues es considerado un positivo. Ya al final puedes estar a valorar si eso te parece más o menos, si eso lo utiliza para, en este caso, para quitarse de una pena, como decía, que había fallecido su madre, o simplemente por el mero hecho de ganar pues eso, esas décimas, que no creo que en este caso lo hubieran hecho falta.
Y es caso diferente el de las Namibias en Bomba y Masilingi, que son eran dos favoritas para los 400, pero no van a poder estar en los juegos porque tienen altos niveles de testosterona, pero esto es algo endógeno, es decir, algo que genera su cuerpo. Lo que pasa que hay una que cumple una normativa, y si tu cuerpo genera más de lo que está previsto o de lo que está establecido, no puedes participar. Y claro, estamos en el eterno debate de, claro, pero si tu cuerpo lo genera, es algo natural y ya claro. Está, ¿no? Pero en este caso no van a poder.
Claro, en este caso son dos atletas de 17 y 18 años que han hecho, mira, este miércoles pasado en Boma ha hecho un marcón que ha sido el récord del mundo de sub-20. Y bueno, sí, no sé si os acordáis que el año 19, aquí ya hemos hablado de Caster Semenya, o sea, la World Athletics sacó una norma que obligaba a los atletas a mantener esos niveles de testosterona por debajo de 5 nanomoles por litro. Eso quiere decir que tenían que medicarse para no dar más, ¿no? Pero en este caso tenemos el debate moral de decir, oye, si estas chicas lo segregan o lo tienen de forma endógena, de forma natural, estamos ante un debate moral. ¿Por qué no pueden competir? Y o porque sí, o porque se tienen que medicar cuando es su cuerpo el que lo hace, ¿no? Al final, si dices tú, esto ya lo hemos hablado, tengo un deportista de 2'30, no puede jugar a lo mejor al básquet porque su altura sobrepasa de los otros, ¿no? De los otros compañeros. Y lo que hacen es que tendrían que ir a una prueba porque entre 400 metros y la milla no pueden correr si no tienes o se medican o tienen esos por debajo de los 5 nanomoles de testosterona, ¿no? Así que el debate está servido y estamos ante lo mismo, que no sé, al final no sé qué podéis pensar vosotros. Pues me imagino que habrá gente que piense, decir, oye, si lo segregan, pues es natural.
Sí, yo soy de esa corriente. Si tu cuerpo lo genera, es una ventaja que te da tu cuerpo de forma natural, y oye, pues qué vas a hacer.
Mira, vamos con cosas más mundanas. Mejor con, ya son preguntas, ¿eh? ¿Mejor con mallas o con pantalón corto? Es por las rozaduras.
Pues fíjate, yo soy de los que he llevado toda la vida el pantalón corto con lo que llamábamos el braguero. Y
muy ochentero, eso, mola mucho.
Sí,
claro.
sí, muy vintage, muy retro, pero es como más cómodo voy. Sí que es cierto que hay gente que tiene mucho muslo, ¿no? Mucho cuádriceps y que
clave.
Le roza. Y ahí pues tienes dos opciones. Una opción es utilizar la malla y otra opción es utilizar vaselina antes de salir a correr, que también ayuda. Pero bueno, yo en mi caso, como soy de pierna corta, pues tampoco tengo mucho problema y sigo siendo bastante vintage con eso.
Entreno con las Ultraboost 21 y las series con Adizero Pro. ¿Cuáles me pongo para una media maratón?
Bueno, esta entrena con unas zapatillas que son de entrenamiento, como son las Ultraboost, y las series con unas zapatillas de competición. Lógicamente, cuando va a hacer la media maratón, yo me decantaría por las Adizero Pro, por una zapatilla claro. más rápida que te ayuda a mejorar marca. Y para eso entrenas con las otras que son un poco claro. más pesadas. Incluso de sensaciones, va a disfrutar más, incluso va a ayudar a hacer marca.
Va a mejorar. ¿Algún consejo para las carreras nocturnas?
Pues mira, este es un buen consejo. Normalmente cuando corremos las carreras por la mañana estamos habituados, o mucha gente, a entrenar por la mañana. Lo que debemos hacer si vamos a hacer alguna carrera por la noche es intentar hacer las dos depende de lo que nos importe esa carrera, ¿no? Pero hacer las últimas semanas, los últimos entrenamientos a la misma hora de la carrera para que nuestro cuerpo se habitúe a lo que supone entrenar a esas horas diferentes, ¿no? Porque al final cambia muchísimo y nuestro cuerpo se habitúa a las horas que entrena habitualmente, normalmente nuestros biorritmos se acomodan y lo cierto es que tienes que hacer entrenos a esa misma hora donde va a ser esa carrera.
Y la última, ¿ayuno intermitente y rendimiento en el atletismo es compatible?
A ver, yo creo que al final los deportistas de alto nivel buscan el máximo, sacar el máximo rendimiento y cuidándose, llevando a su cuerpo al límite. Lógicamente, si tienes que estar asesorado por alguien que te apoye en esas ayudas, que controles todas las ayudas de todo lo que comes y sobre todo en esos periodos en los que estás haciendo ayuno. Yo para... si no tengo un control exhaustivo y de alguien que te pueda apoyar, o sea, un equipo con el nutricionista y que en todo momento estés controlado, yo tendría mucho cuidado porque estás jugando demasiado al límite y hay veces que ganar, por ganar algo de peso, puedes minimizar un poquito lo que tus reservas se recuperen, que tu cuerpo esté en mejor estado para seguir entrenando y mejorando, ¿no? Así que es complicado porque tienes que estar muy preparado y con un equipo que te pueda apoyar.
Chemita, un abrazo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana puede ser un gran día. Sea lo que sea, será una gran noche de radio. Que sigue, nunca para la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen. Suerte a España, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.